Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 104 de Montevideo No. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hoy tenemos una invitada que es realmente de lujo, Caitlin Yarnall, vicepresidenta de Media Innovation de National Geographic. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Sigue Amenaza Roboto en @AmenazaRoboto y en facebook.com/AmenazaRoboto. En el verano desembarca una plataforma de periodismo tecnológico en español clave, y lo dije sin respirar, periodismo tecnológico en español, amigos. Amenaza Roboto. Síguenos en @Dobcast y en @MVDNoPod. Escuchanos de donde quieras, vamos a vos. Estamos en iTunes, en SoundCloud, en Castbox, en iVoox, y yo qué sé, si te gusta escucharnos por Feedly o por TuneIn, avanti. Si tienes la patología de escuchar audios en un canal de video, lo puedes hacer desde YouTube, seguir nuestro canal que se llama Dobcast, y allí vas a poder disfrutar de otros programas como Perché mi piace y El norte es el sur. Si quieres ojear en qué andamos, entra a medium.com/Dobcast y allí vas a ver nuestros destacados. Les cuento que en días, Carlos Tanco vuelve con su podcast de la NBA. Síganlo por dobcast.uy. Están a segundos de disfrutar de una charla tan generosa como honesta con Caitlin Yarnall. Con ella me junté a dialogar en su hotel, que quedaba en la rambla portuaria de Montevideo. Así que hay bastante tráfico, hay ruido de copas, aspiradoras, música en el fondo. Los lugares narran y yo abrazo eso. ¿Era el lugar ideal para grabar? Y si yo fuera un técnico te diría que no. Pero insisto en que amo que los lugares narren. Y creo que lo ideal era la protagonista de este episodio, Caitlin. Y así se dio una charla que paseó por una vida zigzagueante, repleta de aventuras y desafíos, que obviamente atendió a los fotógrafos como tema, que intentó responder cómo se para Nat Geo ante el brutal cambio del ecosistema de medios que estamos viviendo todos. Y después, por otro lado, también charlamos sobre cómo queda parado Nat Geo ante el contexto político en el que estamos, en el que convivimos con ese concepto atroz de hechos alternativos. ¿Qué pasa con un medio que se destacó por ser apolítico, pero que defiende a periodistas y a los hechos? ¿Queda como medio opositor en los Estados Unidos? De eso y de mucho más charlamos con Caitlin, así que con confort y arbitrariedad los invito a que disfruten de esta charla hermosa con Caitlin Yarnall. Muchas gracias al Tano Cafieso por haber hecho el puente con ella, y muchas gracias a Cristian Rodríguez, que lo escucharán en breve por aquí, por Montevideo No.
Bueno, mi título es vicepresidente de Media Innovation, entonces innovación de media, ¿no?
Sí.
Y Nacho y yo trabajo en parte de la compañía que es de ONG, o digamos más como una fundación. Legalmente no es fundación, pero funciona como una fundación.
La National Geographic Society.
Y hay dos partes de la compañía, la parte de que es la revista, el canal de televisión, libros, todo eso en que gana dinero, y luego el Party Society es lo que da fondos. Uh-huh. Y yo después de 10 años en el parte de publicar, hace 2 años me mudé al parte de la fundación, al Society. Entonces yo tengo bajo de mi cargo todo lo que es periodismo, fotografía, mapas, y eso, damos muchas becas a periodistas, a fotógrafos, a cartógrafos, y también hacemos programas de outreach. Entonces tenemos un programa que se llama PhotoCamp, que trabajamos con jóvenes alrededor del mundo para enseñarles a sacar fotos y contar sus historias. La mayoría son jóvenes refugiados. También hacemos cosas como estoy haciendo aquí, en que es participar en festivales o conferencias de fotografía para como dar servicio a grupos de, por ejemplo, fotógrafos en otras partes del mundo donde estamos, no tenemos suficiente representación de fotógrafos, por ejemplo, de Sudamérica en Estados Unidos. Entonces, aquí he estado dando revisiones de portafolios y dimos un premio de $10,000 al ganador.
Sí, sabía que es un premio para Uruguay súper alto.
Sí.
Es un gran premio.
Para Estados Unidos también. Sí. Es que, entonces, damos fondos para montar el festival y encima de eso para el ganador. Y la semana pasada hicimos lo mismo en Nigeria. Y entonces vengo de Nigeria hasta acá. Y
de pleno jet lag.
Pleno viajes. Pero es importante porque hay muchos que hablan de la diversidad y que en vez de mandar fotógrafos de Estados Unidos a sitios, es mejor contratar fotógrafos que están ahí, ¿no? Pero la única manera de construir esta red y que la calidad sube es ir a encontrar a las personas y meterse en las comunidades.
Y así que es parte de tu misión ir a esas comunidades para sondear y encontrar el talento local.
Sí. Y decir a estas comunidades que tenemos becas abiertas que damos más de 500 becas al año y son de 2 a $150,000. Son para periodistas, fotógrafos, pero también para científicos, maestros, profesores. Y en Estados Unidos muchos saben de nuestras becas, pero en otras partes del mundo no tanto. Y de hecho tenemos oficinas en México, en el DF, en Kigali, Ruanda, en Londres y en Hong Kong para ayudar personas a aplicar para becas.
Increíble.
Entonces yo tengo una compañera en el DF que puede ayudar a cualquier sudamericano o cualquier latino a aplicar para una beca.
¿Cómo fue que llegaste al lugar en el que estás hoy? Porque me imagino que el camino tiene que haber sido zigzagueante.
Sí. No fue un camino directo. Yo estudié en California literatura de Latinoamérica y cartografía. Luego estuve en Sudamérica un rato y National Geographic llamó porque estaban haciendo un atlas. Entonces fui a National Geographic como cartógrafa. Trabajé un rato haciendo mapas, luego dejé y hice mi maestría en geografía económica. No pensé que iba a volver al mundo del periodismo. Pero después de eso fui a National Geographic otra vez como directora de arte de la revista. Uh-huh. Estuve ahí de directora creativa y directora de mapas para toda la compañía. Y ahí trabajé en la revista 10 años. Y hace 2 años yo fui al lado más de fundación. Pero no fue un camino directo.
Claro. ¿Cómo es que ustedes conviven o qué estrategias tienen en relación a las redes sociales? Y pregunto porque, por ejemplo, yo sigo en Instagram a varias cuentas de Nat Geo, que son increíbles y tienen un volumen de seguidores que es demencial, es irreal la cantidad de gente que lo sigue. ¿Cómo utilizan las redes sociales para potenciar su trabajo impreso?
Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos más seguidores en Instagram que cualquier otra marca que no es un celebrity. Entonces, Kardashians igual tienen más, pero para cualquier tipo de como compañía de periodismo o de publicar tenemos más. Y nuestra cuenta de Instagram es interesante porque nosotros en Washington no controlamos la cuenta. Y casi nadie sabe eso, que todos los fotógrafos, que son fotógrafos que trabajan para la revista impresa, tienen la contraseña.
Pueden subir su trabajo.
Uh-huh. Y entonces no es editado por nosotros. Tenemos unas guías de qué puedes poner, de que dos personas no pueden ponerlo a la misma hora, cosas así, pero es totalmente controlado por los fotógrafos. Entonces muchas personas dicen, mire, me parece muy sincero, muy como editorial, es porque lo es. Y en principio, a mí me acuerdo cuando empezamos con Instagram, había mucho como debate de si debemos publicar imágenes antes que salen en la revista, ¿no? Que no, el pensamiento normal fue que los mejores fotos tenías que guardarlos para vender revistas. Bueno, ahora pongamos antes que salen en la revista, pues ver fotos en Instagram. Y muchas veces ves directamente de los fotógrafos el día o el día siguiente de sacar la foto. Y eso es porque que esperamos es que hace personas querer comprar la revista y, o querer entrar en el sitio web para leer la historia. También somos conscientes de que tenemos audiencias diferentes. Es una marca gigantesca y las personas, demográficamente, las personas que miran Instagram son diferentes, es un perfil diferente que los suscriptores de la revista en papel, es otro que mira el canal, son otros que compran viajes o libros, pero Instagram, desde luego, es nuestra audiencia más joven y es hiperglobal.
Sí, me llamó la atención que me imagino como estrategia ustedes no han decidido rentabilizar lo de Instagram.
No, estamos empezando un poco, si tú miras en Instagram Stories, de sí. Vez en cuando hacemos con compañías, pero siempre es una decisión grande y somos conscientes de nuestra marca y el poder que tiene y siempre va a ser la mayoría de cosas hipereditoriales. Y muchas veces cuando están con una compañía, es una compañía que está apoyando a un fotógrafo. Entonces el fotógrafo publica y dice, gracias a esta compañía estoy haciendo eso. Pero no creo que vas a ver como publicidad como lo normal.
Claro. ¿Cuánto es el tiraje de la revista? ¿Cuántos ejemplares venden?
Bueno, depende en cómo lo ves. En Estados Unidos son como 4 millones todavía. Al mes, globalmente, estamos en 42, tenemos 42 ediciones. Un poco menos idiomas que eso, porque, por ejemplo, hay una versión en Brasil y otra versión en Portugal. Entonces, digamos que tenemos en portugués dos versiones. Y con todo, no sé ahora justamente de revistas globalmente, no he visto en unos meses, pero yo sé que la marca llega a 750 millones de casas cada día. Y esto cuenta revista, televisión, sitio web, y es interesante, en unos países la revista tiene más penetración y en otros países hay 4 o 5 canales con nuestro contenido.
Ustedes desde hace poco tienen vínculo con Fox, ¿no?
Sí, bueno, hemos tenido muchos años con el canal. Ellos siempre tuvimos una relación en que ellos eran dueños de casi 70, un poco más que 70% del canal, nosotros 30%. Que pasó hace 2 años es que ampliamos este
acuerdo
y ahora la revista, libros, Fox, dueño de 70%, nosotros 30% más o menos, y es una compañía, un joint venture que se llama National Geographic Partners. El Society mantiene este 30%. También mantenemos, por ejemplo, la marca de la casa y el Board of Directors de National Geographic Partners, y la mitad de miembros de National Geographic Society, la mitad de miembros de 21st Century Fox.
¿Ustedes cuántos que vuelcan de porcentaje de sus ingresos en la National Geographic Society? ¿Es el 20%?
27% va al Society.
Increíble.
Sí, sí, increíble.
Es un volumen de dinero
y por
gigante.
Y por eso podemos dar tantas becas y fellowships y tenemos programas que nosotros hacemos de conservación. Sí, es un lujo. Y gracias a eso yo estoy como ya sé y sabemos que está este fondo y esta promesa a dar fondos a personas va a seguir.
Nosotros la expresión fellowship no la usamos en español.
Sí.
¿Cómo es que la definirías?
Bueno, básicamente elegimos un científico, un periodista, un fotógrafo y que tiene un proyecto que nos encantamos y pagamos casi un sueldo para un año normalmente, que ellos están haciendo un proyecto y nosotros estamos apoyando. Entonces, por ejemplo, tenemos fotógrafos, uno que se llama Brian Scarry, que por un año va a trabajar en un proyecto sobre cultura en ballenas y sacar fotos de eso trabajando con científicos. Otra fotógrafa, quien se llama Erica Larson, está haciendo un proyecto sobre culturas indígenas en Canadá. Entonces, documentando eso. Tenemos un científico, bueno, un ingeniero, quien está construyendo nuevos sistemas para capturar realidad virtual y 3D. Y está construyendo cámaras, sistemas así. Entonces, tenemos un biólogo que está estudiando flujos de agua y especies en Botswana. Entonces, es alguien quien, normalmente, que, con quien hemos tenido una relación tras becas y luego tiene una idea grande y necesitan un año, básicamente, de concentrarse en solo eso. Y esos son nuestros fellowships. También llamamos todos, y eso es muy particular a National Geographic, todos que reciben becas o son fellows exploradores. Entonces, son nuestros exploradores.
¿Qué encontraste acá? ¿Qué encontraste de lo que viste? ¿Qué te llamó la atención?
Yo solo vi fotógrafos, entonces solo puedo comentar
lugar,
de
sí.
Eso. Sí. Nivel muy alto en general, y eso fue gracias a los que organizaron el festival acá, que reciben un montón de aplicaciones, y yo vi...
¿Qué eran de más allá de la región?
Sí, sí, de la región, y vimos 60 portafolios. Y fueron 3 días intensos de ver trabajo de 60 fotógrafos. Y era increíble porque todo fue gratis también. Nadie tenía que pagar. Y en muchas partes de Latinoamérica tienes que pagar para una revisión de portafolio. Y el nivel alto, muy buenos periodistas. Hay una creatividad y un vínculo con el arte, con el mundo de arte aquí, que yo no veo en otras partes. Hombre, vi fotoperiodistas, pero también vimos a personas que, aunque están haciendo proyectos documentales, tienen un ojo muy artístico. Que también veo es que no hay conexión con Europa o Norteamérica, y América del Norte. Y parte de una de las cosas que yo hablaba mucho esos días fue que cómo escribir a un editor en una publicación en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, porque los norteamericanos saben hacer eso, saben escribir, saben cómo hacer un pitch a un editor, a una publicación, saben cómo aplicar por una beca.
Y acá no hay cultura de ello.
Y nosotros, yo aprendí cómo hacer eso y cómo vender nuestro trabajo y vender hasta un punto a mí misma, ¿no?
Sí.
Y no veo esta cultura acá. Yo veo personas que están haciéndolo mientras que tienen otro trabajo o que trabajan para un periódico, pero si el talento está ahí y las ganas están ahí, hay muchas posibilidades de encontrar maneras de trabajar en proyectos grandes y de largo plazo, tras becas o con assignments de unas publicaciones. Y una de las cosas también que yo hablé es que, mira, si tienes una idea para un proyecto grande, no tienes que pensar en, bueno, necesito $150,000 para hacer todo eso. Piensa en capítulos. Igual tienes una beca para eso o una publicación te ayuda con eso y luego al final te juntas todo el trabajo y tienes un cuerpo de trabajo fuerte. Pero yo vi que no hay esta cultura de vender.
No, no. Es al revés.
Sí.
Es como de tirarse tierra arriba más que de vender.
Sí, claro. Y en concreto, especialmente que yo dije, mira, estoy aquí por 3 días para ayudar. Y personas eran tímidas en juntarse conmigo. Y yo dije, mira, estoy aquí para eso. Y entonces la calidad del trabajo está ahí. Y de hecho, la persona a quien ganó el premio se llama Tomás Ayuso, es de Honduras, y yo creo que solo había hecho un par de revisiones antes, ningún editor había como publicado su trabajo, no sabía que era bueno, de hecho. Y por eso yo tengo claro que yo, otros de mi equipo, tenemos que viajar a regiones, porque personas en estas regiones no van a escribir a nosotros.
Es de una humildad eso, y de una inteligencia y de una humildad tremenda.
Sí.
Me sorprende muchísimo que tengan ese, es un gesto que es fantástico, que
bueno,
se acerquen.
Gracias.
A esas latitudes, es increíble, la verdad. Se los agradezco en nombre de todos.
Es que si queremos hablar de diversidad y si queremos construir comunidades, hay que montar en un avión. No podemos pretender que todos van a venir a nosotros. Y yo creo que también, bueno, eso es mi apuesto, que yo creo que si hacemos eso por, no sé, 5 o 6 años, ya va a haber como cadenas, ya va a haber personas y conexiones, y lo único que yo pido es que los de acá hablan de eso con otras también. Y Cristian Rodríguez, el fotógrafo quien organizó eso, con quien yo trabajo mucho, es buen ejemplo de eso. Es que yo conocí a Cristian en un festival, y luego de eso salió sus publicaciones en National Geographic, y de eso salió su fellowship con TED, y ahora él está montando programas acá para que él no es el único uruguayo, uno de los pocos latinos representado allá.
Tu trabajo es un trabajo que es global, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener una concepción hiperamplia.
Sí.
Y compleja del mundo y de tu potencial público, y vos administras talento a su vez que está por todos lados, cercano y lejano. ¿Cuán complejo es trabajar con tus fotógrafos a la distancia? Yo sé que ustedes, como me decías, tienen una especie de norte ético, de normas a seguir, ético y laboral, ¿no? De normas a seguir que se deben cumplir. Ustedes chequean después del trabajo de la gente que trabaja con ustedes. Pero, ¿cómo es que lo llevas a cabo? Porque, como misión, a mí creo que me daría un ataque de pánico, y si fuera asmático, me daría con la medicación, con el Ventolin.
Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que buen talento es buen talento. Y la distancia, hoy en día, no quiero decir que no importa, porque obviamente es muchísimo más fácil lo más físicamente cerca que estés, pero mira, siempre hemos mandado fotógrafos a todas partes del mundo. Tenemos una cultura de trabajar con fotógrafos muy lejos. Incluso si viven en Washington, pasan, no sé, 2 meses en Ruanda. Y hoy en día es muchísimo más fácil. Yo uso WhatsApp más que correo electrónico, yo creo que ahora. Y podemos mandar como discos duros con DHL, con FedEx por todo el mundo. Tenemos Skype y WhatsApp y todo. Pero también tenemos como una cultura, y National Geographic tiene 130 años. Ya tenemos una cultura y unas normas de, si quiere trabajar con nosotros, esas son las normas. Y casi es un alivio para los fotógrafos. Porque yo creo que eso es cierto, bueno, para humanos y especialmente para personas que hacen cualquier tipo de trabajo que es subjetivo. Lo más como estructura que puedes dar un fotógrafo o un escritor, lo que sea, y decir, mira, esas son las normas, haz lo que necesitas o lo que quieres dentro de esas normas, le dan una libertad casi de, bueno, ya sé qué tengo que hacer y esas son las reglas para seguir.
¿Qué desafíos tienen ustedes en esta transición al mundo digital, ¿no? Se ve que hay como una cantidad de grandes medios que empezaron a conseguir dinero de sus usuarios, de sus lectores, para no depender tanto de la publicidad. ¿Cómo llevan ese balance ustedes?
Bueno, National Geographic siempre ha sido un poco diferente porque tenemos tantos ejemplares de la revista que no dependemos tanto en la publicidad, porque por cuestión de volumen de suscripciones, eso paga, es un porcentaje más grande. Tradicionalmente, hablando solo de la revista, recibimos más dinero de suscripciones que publicidad. Y eso nos hace diferente que la mayoría de otras revistas. Pero, y después de eso tenemos los canales de televisión, que funciona muy bien económicamente. Ahora el modelo de canales de tele está cambiando también, sí, con todo el mundo de Netflix y Hulu y Amazon Prime y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es asegurar que nuestro contenido está donde está la audiencia. Estuve en viaje acá y nuestro contenido estuvo ahí
en el vuelo.
Es que llegar ahí y buscar las oportunidades de cobrar donde tiene sentido. Ahora nuestro sitio web, por lo menos depende del mercado y depende en cada contexto si tenemos un paywall o no, pero hasta ahora podemos como buscar otras maneras de ganar dinero también. Es una compañía grande, tenemos un montón de negocios pequeños dentro, por ejemplo, vendemos stock y fotos de nuestro archivo para otras publicaciones, quien quiere usar nuestras fotos. Entonces, claro, somos diversos y eso nos ayuda muchísimo más que otras como compañías más tradicionales de periódicos o revistas.
¿Y qué proyecciones tienen? ¿Hacia dónde creen que tienen que mudarse? ¿Si es que creen que tienen que ir hacia algún lado? ¿O suponen que tienen que profundizar?
Yo creo que para nosotros seguimos las tendencias de la industria, obviamente. Lo de ir a Netflix y eso es un ejemplo. Pero somos suficientemente diversos que yo creo que no podemos seguir un camino. Que seguimos las tendencias en cada, digamos, tipo de negocio o tipo de plataforma que tenemos. Un ejemplo interesante es que tenemos un negocio de viajes muy que yo creo que es una expresión perfecta de nuestra marca, que personas pagan para ir en viajes con expertos de National Geographic. Eso es un ejemplo de diversidad en tipo de negocio.
Sí, es extremadamente original y diversificado eso.
Diversificado, pero tampoco es, no estamos como vendiendo coches, ¿no?
Es algo eso sería que, como cambiar esencia, ¿no? Claro. Esto sigue teniendo su ADN.
No, y que ya sabemos que nuestros lectores, nuestro público quiere eso. Y empezamos eso gracias a mucho feedback de los lectores que dicen, me encantaría un día poder viajar con un fotógrafo de National Geographic, o me encantaría saber cómo este científico llegó a este sitio. Bueno, ahora tenemos una compañía de viajes que va a muchos sitios como icónicos de National Geographic y con nuestros expertos.
¿Cuál fue el porcentaje de fotógrafos uruguayos que vieron? ¿Puedes?
¿Hoy o en el festival?
Sí.
No sé, puedo mirar, pero yo creo que igual tercio. Parte, no sé exactamente, pero
no es por una cuestión nacionalista, sino por algo que suelo preguntarle a los fotógrafos y nunca tuve la chance de preguntarle a alguien que tuviera una visión tan macro sobre el asunto, que conozca tantos trabajos fotográficos. es si puedes encontrar constantes estilísticas en el trabajo fotográfico de diferentes países.
Sí.
Porque con México, te dicen, bueno, hay grandes escuelas, es sencillo encontrar constantes, que para mí igual siempre es cuestionable eso. Pero vos encontrás puntos en común entre la fotografía, qué sé yo, brasilera, mexicana.
Sí, bueno, yo creo que hay que ver mucho más trabajo, pero yo creo que sí. Y yo no veo, por ejemplo, los trabajos de Argentina, de Uruguay, tienen un tono, ¿no? Que
es el depresivo.
No. Yo creo que hay, como dije antes, hay una tendencia también de ser más artístico, más como, por lo menos el trabajo que yo vi.
Yo tengo una hipótesis de por qué es eso.
Sí, sí, dime.
Es porque como no hay chance de que eso se conjugue profesionalmente, se tiene una libertad que permite que no solo el fotógrafo, sino que casi cualquier profesional de diferentes áreas diga, bueno, esto es lo que quiero hacer, si total no va a pasar nada con esto. Y entonces se va por ahí. Y es muy difícil, hay como un abismo muy grande entre la industria y eso.
Sí.
En general son caminos acá irreconciliables.
No, y por ejemplo, habían varios colombianos, y los colombianos yo veo una cultura mucho más como fotoperiodístico clásico, aunque también hay gran artistas ahí, pero más, y yo creo que es porque Colombia ha tenido tantas noticias, ¿no?
Sí.
Tú miras, no que no hay noticias acá, pero en nivel internacional, Colombia ha tenido mucho como breaking news.
Sí, claro, con la FARC.
FARC con los últimos 20 años, ¿no? Entonces hay esta cultura de periodistas de guerra, de conflicto, que no hay acá tanto, que es una cosa buena, ¿no?
Sí.
Pero no hay esta cultura de sacar fotos inmediatamente, rápidamente, de...
Acá no va nada rápido, vamos a la velocidad de los árboles.
Sí.
Nosotros creemos que estamos todo el tiempo hiperacelerados y...
No.
Es
tranquilísimo acá.
Sí.
Pero... luego hay como cuestión de estética, veo el trabajo en México mucho más brillante, para ser como estereotípico, luego si miras mexicanos que solo hacen tonos gris, pero en general hay eso. Es interesante porque yo veo más tendencias de América Latina también, uh-huh. Que aquí hay mucha cultura de fotolibro.
Sí.
De autopublicación, de que mira, yo pregunté un montón, por ejemplo, ayer, ¿qué vas a hacer con ese trabajo? ¿Cuál es tu plan? Bueno, voy a publicar un libro. Y en Estados Unidos o Europa, un fotógrafo no piensa así hasta que tiene, no sé, 10 años de trabajo en un proyecto y ha considerado como un casi maestro y solo van a casas grandes de publicar. Y acá yo veo fotógrafos con 25 años y mira, hice este proyecto por 2 meses y voy a hacer un libro, que es totalmente diferente. Y yo en general veo aquí una tendencia de cosas mucho más como táctiles, más de textura, de tocar, de estoy pensando en imprimir eso en tela o algo así, es mucho más como casi rústica, uh-huh. Más y con eso lo de más artístico también, en que yo creo que en el contexto norteamericano o en europeo es, pensamos en gran casas de publicidad o en medios o igual un museo, pero no en industria tan casi casera, ¿no?
Claro. Vos sos una dama de la costa oeste que se trasladó a la costa este porque la sede central de Nat Geo es en Washington D.C.
Sí.
Yo solo conozco el museo de...
De Nat Geo, sí.
Sí, fui un par de veces, muy lindo. ¿Cómo es que llevan su trabajo en el contexto político en el que están? Porque están en un momento histórico que es altamente conflictivo puertas adentro, hacia la interna.
Uh-huh. Bueno, nosotros como compañía y como marca no somos directamente político.
No.
Y eso...
Pero igual siempre hay ondas expansivas.
Obviamente. Y que podemos decir es que somos una organización científica y creemos en la ciencia y fundamos y damos un montón de dinero a científicos y a organizaciones que hacen investigación. Y es preocupante lo que está pasando con fondos públicos de ciencia. Eso, y siempre vamos a decir también que estamos en el lado de periodistas y estamos en el lado de ciencia y digamos en inglés, we're on the side of facts.
Claro, y en este contexto de los hechos alternativos, estar del lado de los hechos te hace de algún modo estar de la vereda enfrente, estar como oposición.
O sea, no. Y aunque eso nunca ha sido nuestra como posición en la historia, que siempre hemos sido una organización apolítica. Y parte del poder de la marca de National Geographic es que no somos nada política.
No, pero cuando pasa esto, te ponen los otros en sí, ese claro. lugar, digamos. Porque si vos seguís creyendo en los hechos y seguís como de algún modo alimentando al periodismo de calidad,
ahí está,
quedas del otro lado de la línea.
Sí, sí.
Y es extraño estar ahí, sobre todo cuando ustedes tienen una tradición apolítica.
Y personalmente es interesante porque vivo en Washington, pero nunca he trabajado en política. ¿No? Y entonces,
y se nota, se te ve bien, se nota.
Entonces es vivo ahí donde la política está pasando alrededor de mí. Yo vivo dos cuadros de la Casa Blanca, pero no me meto en este mundo.
Pensilvania 1600.
Sí, pero no me meto en este mundo. Entonces, yo creo que también, más que mis amigos que están trabajando en eso, mis vecinos, que yo tengo una visión más de larga plaza, más de y más global,
claro.
¿No? La otra cosa interesante de Washington culturalmente, que personas piensan solo en el gobierno y los museos, ¿no? Pero es una ciudad hiper internacional.
Sí, sí, sí.
Todas las embajadas de todo el mundo están ahí, el Banco Mundial está allá y no sé, yo creo que 6 universidades gigantescas. Entonces muchas veces estoy con amigos y noto que todos vivimos en Washington y yo soy la única norteamericana allá. Entonces también es una ciudad internacional y yo creo que
para mí es de las ciudades más hermosas de la Tierra, porque además es una ciudad que es caminable,
sí,
en la que uno no requiere necesariamente un auto.
No, yo tengo un auto y igual lo uso una vez cada 2 semanas para ir fuera de la ciudad, y también Washington tiene un montón de espacio verde puro, y 2 ríos y pero no es solo como tiene, especialmente para extranjeros, obviamente tiene la reputación de ser una ciudad gris y una ciudad burocrática, y obviamente tiene eso, es el centro del poder, pero también hay barrios, hay inmigrantes, hay música y arte y todo.
Sí, sí, yo he ido muchas veces por diferentes razones a DC y nunca me pareció gris, me parece que es lo contrario, que está la naturaleza casi por tomar la ciudad, porque tenés de todo para hacer, si te interesa esa vida, de todo para hacer.
Y tiene más servicios que debe tener para una ciudad de su tamaño.
Es cierto, pues es una ciudad chiquitita. Lo que pasa es que como tenés Maryland y Virginia al lado. Que son, claro.
Y también porque es Washington, tiene como la Sinfonía Nacional, tiene el Ballet Nacional, todo eso que es calidad mucho más alta que debe tener como población a este tamaño.
Volviendo a tu experiencia de vida, ¿no? Esta dama de la costa oeste que se fue al este, pero que yo no sé cuánto tiempo pasás en el este porque tenés que viajar por tu trabajo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que cuando uno se va, sin importar si es por placer o por trabajo, que la vuelta es más difícil que la ida.
Oh, totalmente. Totalmente. Y personas hablan de culture shock, ¿no? Y para mí, reentrar y regresar siempre es un shock. Un choque más grande. Y regresar a la rutina. Aunque, por ejemplo, ahora lo quiero. Quiero como rutina después de varias semanas viajando.
Sí, porque es como descansar de algún modo, ¿no?
Claro, descansar y tener una vida, digamos, normal.
Sí, ordenada.
Ordenada, de comer bien, de ejercicio, de un horario fijo. También parte de mi cabeza, parte de mi corazón siempre está fuera, ¿no? Es como tiene esta experiencia de tener experiencias, encuentros tan intensos y luego volver a una vida, digamos, más normal en que tus compañeros del trabajo o los vecinos en el edificio no tienen idea que acabo de estar en un mercado en Lagos de textiles y cómo eran los colores y eso, o que acabo de estar con 60 fotógrafos de Sudamérica que me han compartido historias y fotos hiper íntimas. Y es una sensación rara, ¿no? De tener cosas que no eran privadas, pero se convierte en momentos privados. Porque, y yo creo que es una de las cosas muy lindo y extraño de viajar sola.
Yo creo que posiblemente este tipo de experiencias lo que haga es que dejes de ver al otro como un otro, ¿no? Que uno pueda como tender puentes más fácilmente, y de algún modo creo que eso funciona como una especie de virus en tu país, como que uno llega como virus positivo, digamos, como si fuera una vacuna, más que un virus, quiero decir. Porque esa apertura que te provoca el viajar, el estar todo el tiempo poniendo a negociar la idea o el prejuicio que uno tenía con lo que efectivamente pasa, creo que necesariamente te hace mejor ciudadano y mejor persona.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que yo creo que debe ser necesario que cualquier estudiante de universidad tiene que pasar 3 meses fuera del país para ser formada como ciudadano. Y yo creo que la sensación de sentir como el otro también es muy sano y muy necesario. De vivir un poco fuera de tu zona de comodidad y sentir diferente es necesario. Y te da empatía luego con personas que no son la mayoría, ¿no? Eso, y también, no sé, en mi experiencia, y he hablado de muchas personas de eso, una de las cosas más profundas que yo he aprendido es que no hay una manera correcta de vivir. Hay muchas maneras de vivir, pero somos humanos, somos personas, y todos queremos la misma cosa. Queremos estar sanos y contentos y que tenemos suficiente para nuestras familias. Pero la manera de buscar eso o expresar eso es diverso.
Es infinita.
Sí, sí, claro. Y podemos pensar en como culturas tan ajenas. Y este año tuve mucha suerte de ir a África muchas veces y puedo mostrar fotos del Congo y pensar, ay, qué diferente. Pero no lo es. En un nivel es que son personas tratando de estar contentos, ¿no? Pero la rutina de día tras día puede ser diferente. Y tienes razón, es que te da empatía. Y empatía para todos.
Bueno, yo me pregunto cómo será el pico de empatía que se da cuando tienen estas jornadas en las que se reúnen todos los fotógrafos que tienen dispersos por el mundo en Washington, D.C.
Pasa en enero, una vez al año. Es el seminario de fotógrafos y es algo muy especial. Uno de mis días favoritos del año, también en un nivel odio porque nunca tengo suficiente tiempo con nadie y me da como casi una angustia que veo cientos de personas con quien quiero hablar y no puedo. Y es un tribo especial, ¿no? Especial que yo siempre digo que los fotógrafos son testigos del mundo, que van por el mundo o viven en sitios distintos, ven cosas, capturan las cosas que ven y son testigos para el resto de nosotros y para uno para el otro también. Y no, es especial.
Para mí son héroes, todos ustedes.
Sí.
Héroes. Cuando uno ve el resultado es increíble, porque
creo que hacen un trabajo que termina impactando en el mundo. Hay veces que parece que el trabajo en un contexto de inflación audiovisual y visual lo que hace es naufragar nada más. Y con las redes sociales hay como fotógrafos de muchos lados que se sienten amenazados por ese uso. Pero en el caso de ustedes han encontrado una fórmula totalmente positiva, porque además de ofrecer fotos increíbles de todas partes del mundo, son narradores.
Sí.
Son acompañados de texto que es clave.
Y está escrito por los fotógrafos. Y bueno, gracias. Pero yo también siempre digo, mira, gracias a Instagram y más que eso los móviles que todos tenemos, que tenemos buenas cámaras en nuestros bolsillos. El nivel de fluidez en imágenes, en el público general, es tan alto ahora en la mayoría de partes del mundo. En partes rurales de Asia, tú ves personas que están consumiendo fotografía en un nivel que nunca hubieran llegado antes. Entonces eso podemos subir y subir y subir nivel, porque cada vez el público está más educado. Es que yo creo que poder ver como sutilez y entender imágenes es como leer texto, es algo ahí. Y si todo y no debe ver, yo no creo personalmente que es una competencia, es como todo el mundo puede escribir, pero no significa que todos son autores o escritores, ¿no? Y lo mismo con fotografía. Pero gracias que todo puede escribir, también yo creo que hay un poder en saber lo difícil que es escribir muy bien y lo difícil que es sacar una foto muy buena.
Caitlin, muchísimas gracias por esta charla, por tu tiempo.
Gracias. Gracias por tenerme.
La semana que viene en Montevideo no estará Cristian Rodríguez, un fotógrafo gigante. No se lo pierdan. Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los espero por acá, la casa del confort y la arbitrariedad.